Hola, ñañitas y ñañitos, una vez más nos reunimos aquí con Ricardo y en esta ocasión especial tenemos una invitada. Ella es Germi Vargas Ramos, comunicadora. Ella es natural de Iquitos, ha sido presentadora de televisión en nuestro amado Perú y hoy en día radica en... ¿Dónde radica?
En Chile, en Valparaíso.
En Valparaíso.
Cuéntanos qué abuelo estás haciendo por allá, ñaña.
Pues me ha traído mi Sherete por aquí. Y ha querido que le dé su guambrilla aquí. Y pues yo quise tener una guambrilla que pueda hablar. Hola, ñañito, ¿cómo estás? Hola, ñañita. ¿Qué tal? ¿Ya estás con tu yanasha? ¿O nos vamos a piscotear? Entonces, le he dado la oportunidad de que Fátima tenga esa onda de poder hablar. Claro, po, estás peinado la muñeca, como se habla acá. Como también hablar el limeño, que es su papá, y que diga, vamos, pe, vamos a una causita. O vamos, causita. Y que tenga esa variedad sin frontera entre la selva, entre Lima y entre Chile. Por eso vine.
Yo pensé que tu pareja, que tu esposo era chileno.
No, mi historia comienza... Yo pues en la selva era todo una reina, todo una diva. Estaba piscoteando siempre, imagínate... 6 años siendo modelo, siendo conductora allá en el noticiero, teniendo programas. Después migré a Lima. Después en Lima llegué a trabajar en Willax hasta los 6 meses y medio embarazada. Y luego de eso tuve que decidir si quería tener en Perú la niña o en Chile. Fue una decisión muy complicada porque nosotros como selváticos, primero vivir en alegría, en diversión, en juerga, ahí pandillando siempre, es difícil en primera instancia migrar a Lima. O sea, desde ahí nomás nos cuesta. Y yo comencé de cero, pues no, dejé todo mi reinado, mi piscoteada por allá, para poder comenzar de cero en Lima. Y cuando ya llegué los 4 años a tener mi meta en Lima, tuve que decidir de nuevo si dejaba todos mis sueños, si dejaba todo lo que había construido más de 8 años y comenzar de cero en otro país. Entonces analicé todo el tema y dije, no, si comencé una vez en Lima, después de estar dejando de estar con mi yanasha, después de dejar de comer mingiri con mi tac, mingiri en tacacho, ya sea sancochado, lo que más extraño en verdad es el pescado. El pescado en hoja, qué rico.
Nosotros también, te lo juro.
Por ejemplo, en mi caso, déjame contarte, ¿no? Yo salí de Iquitos hace más o menos 8 años, casi 9.
Ah, por ahí.
¿Ya? Y yo en Iquitos no comía pescado. Y ahora cada vez que voy a Iquitos, lo primero que hago es ir a buscar pescado envuelto en hoja y a comer con tacacho.
Es que es demasiado rico. Yo creo que es un tema de ser humano que cuando algo tiene abundancia, no lo valora. Entonces, cuando te vas a otro lado, comienzas a sentir esa ausencia y dices, oye, qué chontolón fui, qué... Qué loco, qué loca, dejando de comer pescado por comer pollo, como dicen en Lima. y dices, wow, yo era rico en esa parte.
Rico era esa vaina, ¿no? Así dices.
No, y no solamente cuando sales, ¿ah? O por ejemplo, yo de chivolo no comía huevo de charapa. O, obviamente,
ay, no.
Hoy en día, por la escasez de ya no se come mucho. Hay que decir esto, ¿ah? Por si acaso, no es que... Porque está en peligro de extinción el animalito este. Pero de chivolo yo no comía. Por el olor, ¿ya? Pero después de grande... ya a los 13, 14 años, yo ya tenía tanta hambre y ese tiempo era gordito, y quería comer y era lo único que había en ese momento y comí. Y no, no sabes cuánto me he arrepentido de no haber comido antes, porque es...
Oye, si de tu guambrilla le has comido peores cosas, imagínate por qué no comías un huevo de charapa, un huevo de taricaya, o sea...
Yo recién he probado huevo de charapa, sinceramente, el año pasado, hace unos 4 meses, he probado recién huevo de charapa y no lo comía por la misma razón que Nelson, por el olor. Pero curiosamente mi mamá me trajo de Tarapoto huevo de charapa y este no olía tan feo. Entonces dije, voy a darle una oportunidad.
Era fresco, exacto, era fresco.
Ah, ya, por ahí va.
En mi casa es el guaño, ajá, el que huele, ajá, es macerado como 15 días, como para que tenga más fuerza el, claro, el sabor, así sí, huela a un suposo.
Entonces,
así huele, ya los que saben van entendiendo, así huele a un suposo. Y lo que es fresco, pues no huele a siki-siki, no huele a nada de eso.
Y así fresquito, yo le he probado rico. Entonces ya podría pasar al siguiente nivel, a ese olorcito que dice Helmi.
Claro.
Oye, pero... ¿tú puedes creer que yo de verdad comencé a valorar dentro, y seguro a muchos le ha pasado, en la época de la crisis de los 90, recuerden que en la Amazonía había muchos de papás o personas de nuestra familia que trabajaban como petroleros, y mi papá fue uno de esos, pero cuando llegó en la época de Fujimori, a todos los botaron. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Llegábamos a esa crisis donde todos tuvimos que ir a trabajar, y cuando llegaba en un exceso ya de a sobre el nivel, yo me iba a pescar en Nanay con mi papá para poder comer. Y los mejores momentos de alegría fueron en esos días, en esos años, porque fueron más de 4 o 5 años, es cuando pescábamos doncella. Siempre pescábamos ractacara o sardines, con lo que más te viene, ¿no? Pero cuando pescábamos doncella, ese motor era deliciosa. Y obvio, a veces renegábamos cuando venía piraña, porque en varias ocasiones nos mordió. Entonces, o sea, era todo un tema. Pero imagínate poder llegar en ese tiempo de crisis, que tu única opción fuera ir a pescar para comer, porque no había plata o no alcanzaba. Eran momentos complicados para todos. Pero desde ahí comencé a valorar el pescado. O sea, por esa situación. Y luego ya cuando comencé a leer y comencé a tener una vida, entre comillas, más saludable, porque recuerden que los peruanos tenemos un tema de carbohidratos, ¿no? Con el arroz. En nuestra región es con el inguiri, que todos le metemos arroz con inguiri, papa con inguiri, y todo es inguiri, todo es inguiri. Es más, yo me acuerdo que siempre a mi mamá tengo una anécdota que es diabética, y decía ahí que no podía comer inguiri. Y le decía, es que señorita, yo estaba en esa consulta, es que no puedo dejar de comer inguiri. Entonces usted, señora, muérese, pues vaya a comer inguiri, le dijo la doctora.
Frito encima. En aceite de palma encima.
Es que hay mucho, de verdad, es imposible dejar de comer el inguiri en nuestra zona. Es como que incluso comemos más que el arroz. Y luego ya comencé, como toda mi familia era diabética, comencé a investigar un poco más, comencé a autoestudiar, y el pescado es la mejor proteína hasta el día de hoy. Y más con la crisis, yo decía, wow, esto sí es un tesoro. Y obvio, lo que pasa es que en nuestra Amazonía, en nuestra selva, dice que el pescado, como abunda mucho, es comida de pobre, que prefieren comer pollo. Entonces... es un tema que también...
son muy complejos, en realidad. Cuando lo que tú mencionas es una característica del amazónico, pero también vendría a ser una virtud el hecho de que el amazónico sabe cómo sobresalir ante situaciones de crisis, ¿no? Sí. Porque justamente algo que conversábamos con Ricardo en su momento es que nosotros como amazónicos somos felices, o sea, por naturaleza, justamente porque de, ancestralmente hemos tenido una gran variedad de recursos que ni siquiera nos ha tomado mucho esfuerzo poder explotar. Tanto así que otras personas de otras partes, de otra parte, de otros países incluso, han venido a explotarlo, a sobreexplotarlo más que nosotros mismos, ¿no? A ese punto hemos llegado. Y a veces podríamos decir incluso que nos ha agarrado de sonso, o sea, en la época del caucho.
De huevón.
Claro, o sea, porque quizás nuestra falta de educación o de formación empresarial, no hemos sabido explotar esos recursos de una manera que le pueda dar
multiplicidad. Negocio.
Exacto.
Hay una explicación antropológica en eso. Lo que pasa es que en lugares donde la naturaleza le provee a los que viven ahí, a los pueblerinos, a los habitantes, normalmente la gente está acostumbrada simplemente a la extracción y no al aprovechamiento en visión general. Y eso pasa no solamente en la selva amazónica peruana, sino también pasa en la selva amazónica brasilera, colombiana, todo donde hay un tema de abundancia que la naturaleza da y que no es necesario tener dinero para poder comer, como nos pasó en este tiempo de crisis, como en este caso. Y los lugares donde hay mucho frío, como en Perú, bueno, en la parte andina, que es la sierra, las personas tienden a ser mucho más trabajadoras, porque les cuesta tener una papa, les cuesta tener un choclo, y esas personas se hacen más trabajadoras y más visionarias. Y curiosamente también pasa lo mismo a nivel mundial, lugares o países donde hay mucho frío, la gente es como que producto de la necesidad de tener menos y no tener esa abundancia, hacen que piensen de manera global, visionaria, por necesidad. Eso yo creo que muchas veces nos ha pasado y producto también de no poder informarnos, de ser medio arraganes nazis y arraganas nazis. Entonces, en el tema de estudio hace que nos quedemos, pues, ¿no? O sea, en ese tipo de detalles demasiado grandes.
Y en ese sentido, ¿qué crees tú que caracteriza más a las personas de la selva, a la gente de la Amazonía? O sea, que la, digamos, la es que se nota más cuando ya están fuera de su hábitat, vamos a decir.
Ah, lo primero que siempre, mira, yo tengo que mencionar que la Amazonía, bueno, el amazónico es selvático en general. Lo que nos encanta es vivir en alegría, en muchas fiestas, en el compartir, en no ver la parte de estatus económicos, de que el que tiene no tiene, al final todo eso pasa en la selva, muy seguido. Yo lo tengo súper claro desde niña, que no veía si era si tenía plata, no tenía plata. Y la alegría era compartida en la confraternidad. Entonces, esas cosas buenas, como que la esencia siempre se va a donde vaya. Obviamente hay cosas que te pueden chocar, como por ejemplo que la gente que tú saludes y no te salude, es como que, ¿en serio? Tan feliz.
Es parte del shock. Parte
del shock.
Claro.
Uy, guacho. Y cuando ya me caía mal, decía guanganero. Me iba.
Es parte del shock cultural, ¿no? Que vivimos todos.
Sí. Entonces, la parte buena, acá en Chile, lo que acá me dicen, bueno, en Lima, imagínate siendo modelo, estando con limeñas, que son más tranquilas y no ser tan hospitalarias. Entonces llegaba la amazónica y le decía, hola, ¿cómo estás? Y ella como que, ¿y esto? ¿Qué le pasa? Es ubicada. Entonces, obvio, al comienzo te choca y después tú dices, bueno, yo seguiré lo mismo y si me responde bien, si no, qué chucha, chao.
No, está bien, o sea, tú sabes quién eres, sabes de dónde vienes, ¿no? Y eso no tienes por qué amilanarte ante situaciones que se puedan presentar. O sea, tomemos en cuenta el hecho de que tú has salido de tu ciudad natal te has mudado a Lima por trabajo. Entonces, ese cambio, que me imagino que ha sido una decisión difícil porque has dejado a tu familia. Claro, así es.
Tú has tomado dos decisiones que ya mencionaste muy, muy difíciles, ¿no? La primera, haber dejado tu ciudad natal, que ha sido la más difícil, me imagino. Y la segunda, dejar tu país. ¿Podrías contarnos cómo, de qué manera has superado? Para mí eres un ejemplo de admiración desde ya, por eso. Entonces,
primero quería saber... llegar a Marte. O sea, mi objetivo, soy sincera, a veces me miran y me dicen, puta, tú estás bien zafada. Y aquí yo de verdad quiero llegar a Marte, quiero tener un amigo, una amiga marciana, si es que se da la oportunidad. Migrar en cualquier parte de tu país es difícil, sí, pero hasta hay un hilo de conexión. Igual acá en Chile también un hilo de conexión. Yo creo que cuando tú inmigras a Latinoamérica en sí, siempre hay un hilo de conexión entre la comida, entre la música, entre algunas palabras, pero al menos puedes entenderte.
Pero por lo menos hablas el mismo idioma, ¿no?
Sí, pero incluso imagínate, esto tú le dices a alguien, le dices, dame ese arete, y te mira, ¿qué ese arete? Ay, perdón, dame ese zarcillo. Entonces tú le dices, véndeme esa vincha, y te mira, ¿qué vincha? Ay, ese cintillo. Y hay un montón de palabras que son distintas, pero al menos te entiendes. Claro. Como que es, pero imagínate esa gente, yo creo que a Japón, a Canadá, por eso quiero como que romper ese hielo más, no sé, a otros países más diferentes que Latinoamérica. Pero yo todavía tengo ese reto, así que me siento a mitad de camino todavía. Pero es difícil. Migrar a tu país es difícil, y salir de tu país es, yo creo que 5 veces más difícil, porque es otra cultura, es otro diccionario, y esto que estando en Latinoamérica. Pero sí, sí se puede.
Sí, de hecho, la personalidad, tu personalidad ayuda bastante, ¿no? No eres quedada, ¿no? No eres tímida. Entonces eso ayuda mucho también, y parte de nuestra identidad también es ser así. Sin embargo, hay selváticos que no somos así. Entonces, por ahí podría ir un buen consejo, creo yo, de estar orgullosos de ser nosotros mismos, ¿no? Para el selvático que está un poco cohibido, un poco avergonzado, yo creo que va por el tema cultural ya. De sentirse identificado con sus raíces, y desde ahí poder ir partiendo, porque imagino que desde ahí partiste tú también.
Sí, mira, como educadora, al niño y a la niña deberían enseñarle más cosas reales. Por ejemplo, cuando tú dices frutas, la mayoría dice manzana, la mayoría dice uva. ¿Y dónde hay uva en la Amazonía? ¿Dónde hay uva? Deberían decir taperiba, deberían decir carambola, deberían decir zapote.
Humarí, aguaje.
De ahí deben partir, para que el niño o la niña vaya sembrando. Pucha, mi zapote es igual de rica como esta manzana.
Claro.
Mi taperiba es buenaza como esta uva, o como esta uvilla, que se parece. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que partir en un tema educacional. Obviamente, primero desde casa, el hecho de decir, ok, las cosas de Lima son ricas, pero la mía es más rica. ¡Mi cocona es más rica!
Ahí está. Ahí está.
Y con sal mejor.
Yo creo que es un tema de que, bueno, esto también es una teoría, ¿no? El hecho de que no haya habido quizás tanta difusión de la producción local, ¿no? Que el selvático, por lo menos en Iquitos, vemos eso, ¿no? O sea, tenemos un montón de frutas. Tenemos una diversidad grande en cuanto a productos que son naturales de la región, que no crecen naturalmente en otras regiones del país, pero que no los hemos sabido, explotar económicamente. O sea, hasta el punto de que simplemente ha sido una actividad comercial extractiva. No ha habido un desarrollo de técnicas agrícolas para poder producir estos frutos ni siquiera a nivel local, ¿no? O sea, lo que tú vendes, la guajera, lo consigues a guaje de manera artesanal. Es más, o sea, se tumban el árbol, se tumban la palmera para simplemente sacar los frutos que y tú sabes que ya no va a volver a
crecer. Ni siquiera saber si hay macho, hembra, si va a seguir, porque esto es una cultura, eso del aguaje, ¿ah?
Y tiene su guardián también,
obvio,
dice.
Obvio, claro. Tiene su guardián, su sí, ¿ah? Sí. Tal cual. Pero eso yo creo que que no solamente nos sintiéramos orgullosos, ah, yo soy selvática, o yo soy selvático, sino realmente comenzar a decir, oye, yo como harto aguaje, aunque me haga supitero, no importa. O yo como harto fariña, aunque me haga buchizapa, pero a mi huambre y a mi huambrillo también le doy. ¿Por qué tengo que darle cereal pot? Una cosa así. ¿Por qué no darle fariña? Entonces yo creo que desde ahí viene. Y sí, yo creo que ahí mis padres tuvieron muy buena inserción porque mi mamá es de Mazán y mi papá es de Requena. Entonces,
mira.
Nosotros siempre hemos tenido una inserción activa desde niños, toda la familia, el hecho de poder disfrutarlos. Es más, yo recuerdo muy bien que en Requena una vez al año siempre íbamos al Requena a pasar vacaciones, o era Requena o era internarnos en la selva, tal cual, sin luz, tal cual como es la selva. Regresabas con chupo chupo, por los zancudos, pues no, o a veces a mí me picaba muchísimo la bayuca porque nunca me daba cuenta si era hierba o era el gusano. Te juro, es que nos hacían caminar cuando el río estaba vaciante, y caminar en medio del río, nadar en las cochas, sintiéndote súper libre en el lodo, dando la vuelta, aunque a veces ahí había un pejezapo o había un bagre que te podía... O sea, la cosa era que uno tenía que ir como la misma talcaya, no podías pisar, porque si pisabas, fregabas. Regresabas con el cunchi, que a veces te hincaba, pues no, porque pisabas. Entonces yo creo que eso fue muy bueno, el hecho de la inserción de mis padres, de mi abuela. Mi abuela nos hacía una jugada bien chévere en Requena. Nos hacía comer bien rico, ¿ah? ¡Ya! Muchachos, coma, éramos 20, 20, 25 nietos. Nosotros tragábamos, qué épico, abuela. Ah, bueno, la comida. La vieja venía al final y hacía una cabeza de mono. Se puede comer todo mientras te cocina. Comimos carachupa, que es el armadillo. Bueno, mono asado. Un montón de cosas, pero se pasó. Entonces la acción venía de casa, pues, ¿no? Y de la familia. Tener dos papás re amazónicos, orgullosos. Donde gente extranjera venía y ellos o todos contaban con tal vibración que entonces uno copiaba y pegaba. Uy, está. ¿Por qué, obviamente, si dentro de casa te están enseñando eso desde niño, que es lo que te queda de por vida? Uh-huh. Obvio, cuando eres de grande, así venga Papá Noel, tú le vas a decir, no, tú no existes. Yo prefiero mi duende.
Tío Chucky.
Mi achaki, mi runamula.
Elmi, cambiando un poco de tema, sabemos, ¿no?, que existe un estereotipo acerca de la mujer amazónica, ¿no? Desde tu propia experiencia, cuéntanos.
¿Cuál? Si una ¿qué es? ¿Me da reacciona piscotona?
Esa.
Calentona.
Aclaremos que ser piscotona no está mal tampoco.
Encasillada, o quizás en el peor de los casos, ¿no?, acosada por este estereotipo, porque la gente, al enterarse de tu procedencia, se han llevado tal vez una impresión incorrecta sobre ti.
Mira, el hecho de la alegría, yo creo que eso pasa ahora que tenemos colombianos y venezolanas, lo confunden en culturas donde son más fríos. Entonces los hombres dicen, mi amor, mi vida, pasa. Entonces piensa que uno le está enamorando, que le gusta. Y obviamente, antes que lleguen las venezolanas al Perú, obvio, en la selva éramos las alegronas, las piscotonas, las excitadoras. Y entonces cuando a veces, ay, tú eres la selva, me decía, obvio, le decía yo. Entonces me decía, ay, entonces ustedes de sangre caliente. Espérate. A ver, demuéstrame. Obvio, yo le hablaba bajo la parte educativa, pues, ¿no? Usted está hablando mal. Y me decían, pero ¿por qué está hablando mal? Me decía, obvio, los limeños o general o gente de la sierra. Si nosotros fuéramos, mira, la gente que realmente es caliente es de la sierra. Me decían, pero ¿cómo? O sea, yo les trataba de desfasar un poco el cerebro, ¿no?
Claro.
Mira, la gente que vive en lugares fríos, ¿qué necesita? Calentura. Entonces usted está hablando mal. Lo que yo necesito es frescura y por ende no tengo sangre caliente. La gente de la sierra tiene sangre caliente y nosotros somos frescos, de sangre fresca. Queremos tomar helado. Y me miraba y les dejaba pensando. Y me decía, usted tiene razón. Obvio, ellos necesitan calor y por ende deberían ser de sangre caliente y ustedes deberían ser de sangre que necesitan frescor, fría. Entonces, ¿qué hablábamos, pues? ¿Por qué mejor no me invitas a un café? Porque te menciono que el café tomado en lugar, yo como selvática, obvio, te cuento esa parte también del café que yo también cosechaba, para que sepa que cuando hace calor no tome agua helada, hablando de frescura y todo lo demás. Hay que tomar un café para que se nivele. Y siempre me gustaba hacer ese ejemplo en verano. Porque si tomas agua fría, usted va a tener más calor. Toma algo caliente y el calor de fuera se va a equilibrar con lo de adentro. Y me decían, me has fregado. Entonces usted no sea ignorante, le decía. Y obvio, cuando a veces me decían charapita, selvática, con onda despectiva, bueno, yo soy charapita, selvática, ¿usted dónde es? Ah, yo soy de Arequipa. Ah, usted es llamita. Le decía. Y si era de Lima, decía, ah, entonces usted es más amorrero. Obvio, es depende también de quién lo diga. Pero bueno, eso ha sido en los hombres. En las mujeres, dependiendo también cómo era mi usuaria, ya sea por amistad o... Entonces, a mí decía, ay, entonces, un momento. Entonces, yo les decía, no, es que esas cosas están hablando mal. Están hablando, deberían conocer. Para poder explayarse y saber más, porque yo realmente conocí más pishpiras que acá, y me decían, ¿y qué es pishpira? Entonces yo he entrado en el tema, pishpira es ta, 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 ta. Entonces, en vez de tener un choque, siempre trataba de culturizar dentro de lo que conocía, entonces, o lo que muchas veces solo repetía. Al menos a mí me ha funcionado súper bien. Porque pelear es, no se puede. No. Muchas veces dicen charapa porque solamente le escuchan, tal como dicen al arequipeño characato. Y tú sabes que es realmente characato, tú sabes que realmente es charapa. O sea, lo estás hablando porque realmente lo sabes, su fundamento, o solamente has escuchado como un lorito. No, yo solamente lo repito como un lorito. Ah, venga, hablemos.
A mí me decían charapa en la universidad, o charapo, me decía, y yo lo tomaba también desde un punto de vista ya de broma, o sea, era mi apodo, yo no me molestaba, ¿para qué perder energía en esto? ¿No? O sea, ¿para qué? Más bien, si te dicen charapa, ¿por qué no le preguntas por qué me dices charapa?
Exacto.
Porque así les dices, pues, a las personas de la selva te responden. Entonces, y ahí ves tú, como selvático, la oportunidad que dice él, de culturizar. Exacto, lo hemos dicho al mismo tiempo. Exacto. Entonces, esa es la oportunidad que deberíamos buscar y la postura, a nuestro parecer, de repente para otros no, ¿no? Hay otros que se molestan, ¿no? Pero a nuestro parecer, eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? Llamar la atención para poder educar como parte de nuestra labor, claro, como amazónicos evangelizadores de nuestra cultura.
Uh-huh. Tal cual. Pero estar en esa posición, obviamente tienes que mirar y verlo de esta perspectiva en vez de chocar, que al final no sacas nada.
Exacto, exacto. Es un gasto de energía terrible. ¿Te has sentido en algún momento triste o humillada por tu condición de mujer selvática en algún momento?
Creo que me he sentido un poco atacada cuando tenía pareja y este mencionaba que era de la selva. Uh-huh. Y ellas decían, wow, cuidado, porque ellos me lo transmitían, cuidado, son muy locas, cuidado, son muy ardientes, se meten con uno y con otro.
Como diciendo que entonces, le vas a sacar lo
bueno. Entonces, yo tuve una pareja mexicana que dio una respuesta demasiado atinada, uh-huh, que nunca voy a olvidar, y me gustó su manera de defender, de defensa. Uh-huh. Y cuando escucho estos tipos de cosas, les decía, no, ¿sabes qué lo que pasa? Decían, lo que pasa es que ustedes le envidian a ellas. Y ella decía, ¿y cómo dices eso? Obvio, en su transmisión. Lo que pasa es que ellas no pueden ser alegres. Lo que pasa es que no pueden ser tan guapas como ustedes. Lo que pasa es que ustedes están en otro nivel, más como colombiana, venezolana, centroamericana. Tienen más gracia, tienen más sabor, tienen más pimienta, tienen más todo. Entonces ustedes le envidian, decía, eso es lo que pasa, que ustedes le envidian a ella.
Preciosa respuesta. Yo opino que va por un tema ya de apertura mental también, ¿no?
Obvio.
Claro, ya, o sea, ya el trasfondo va por ahí, creo, ¿no? Y la respuesta es estupenda, porque, o sea, es cierto. O sea, tú ves a las otras chicas y se les hace imposible, y es más, no las ves así.
No.
Es imposible, ¿no?
Es que también la cultura donde obviamente uno nace, hay cosas buenas y cosas malas. Yo creo que como mujer amazónica, esa sazón que mencionaba este exnovio mexicano, terminó por decir, ay, usted sí tiene razón, ¿no? Tal cual. Y pasa por eso.
¿Y te sentiste triste en algún momento?
Más bien con el tiempo fui evolucionando diciendo que realmente, así como culturizaba en esa parte, podía culturizarle si realmente querían aprender esa sazón, así que querían tener un poquito de mishquina en sus vidas estas mujeres.
O sea, le daban la vuelta. está bien. Fantástico. O sea, significa que toda esa mierda que lanza la gente, ¿no? Toda esa mierda que lanza la gente, tú le dabas la vuelta. Tú le dabas la vuelta. Y eso es admirable, y eso, en verdad, qué bueno que le escuchen acá todas, ¿no? Y por ahí diría, te preguntaría, ¿qué consejo le darías a nuestras ñañitas tú, que tienen el deseo de seguir desarrollándose, de seguir sus sueños? Porque tú eres una eterna soñadora, y en verdad, entonces, y estás logrando tus sueños poco a poco, y te está yendo muy bien, y encima eres alegre a pesar de los achaques de la vida, el COVID, cada uno tiene sus batallas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a nuestras ñañitas que están en la selva?
Primero, que tengan en cuenta que todos tenemos luchas, seas de donde seas, sea la condición que sea, todos los seres humanos tenemos luchas de distinta manera, pero lucha al final. Y otro, tratar de realmente aceptar que esa mujer exótica es de más bien como que una piedra preciosa para poder explotar en otros lados. Quizás en tu país muchas veces no se entienda, pero yo sinceramente veo incluso mucho mejor a la mujer amazónica en el extranjero, justamente porque el extranjero lo ve de otra forma, lo valida de otra forma, lo ve como que más bien, wow, este sí es un, esta es una mujer con una mina de oro por dentro. Y yo creo que por eso también hay muchas mujeres amazónicas que terminan estando con gente extranjera, más que peruanos. Tú ves, o sea, yo mirando un tema estadístico, ¿cuántas mujeres amazónicas han migrado? Tú ves selváticas con italianos, con franceses. Y es porque ellos valoran este tema humano que no tiene precio y que más bien nosotras deberíamos decir, wow, no estoy barata, solamente que estoy en el lugar inadecuado, debería ir igual que el agua. Si en tu bodega cuesta un sol, en el aeropuerto cuesta 20 soles, entonces necesitan ir a un aeropuerto.
Qué hermosa, qué preciosa eres, qué lindo.
Así que vamos al aeropuerto todas.
Gracias, Emi, gracias, de verdad, ha sido un placer. Mira, esta es en realidad la primera vez que conversamos así en vivo. Yo me acuerdo, no sé si vamos a incluir esto en el video final, pero yo me acuerdo que hace quizás 15 años atrás, yo estaba produciendo un programa en Loreto TV, en el canal de Los Cornejos.
Sí, que antes era... tenía otro nombre.
Canal 19, creo.
19, exacto.
Y yo producía un programa para un tío que en ese momento tenía una clínica y estaba tratando de hacer campaña política. Bueno, chamba, pues, ¿no? Entonces, yo me encargaba de hacer todo el pauteo, ¿no? Toda la producción de su programa. Y ahí la vi a Elmi, ¿no? Ella creo que conducía un programa por las tardes.
Intrusos TV. Infiltrados.
Ese. Que era como que un magazine, ¿no? Una vaina así.
Era lo mismo de Polizontes, pero en versión amazónica.
Ya, bacán. Y yo la veía así como que bastante alegre, ¿no? Bien entradora, bien chévere. Y yo conversaba con Kenny, un pata que era el editor, era mi
Kenny Reati, uno de mis productores, uno de mis maestros.
Ajá. Y viene la Emi. Y dice, ay, Kenny, ¿por qué no me presentas a tu amigo? Por mí. Y yo, puta, me dio roche, ¿ya? Porque en sí, en ese momento, creo que estaba chambeando. Y creo que mi flaca estaba por ahí ese rato. Y quería presentar, te presento a Elmi, ¿no? Y bacán, o sea, nos conocimos ese rato, fue muy breve, y me caíste muy bien, o sea, me pareció bastante chévere tu personalidad. Y creo que eso es algo que te ha ayudado bastante, sobre todo en el campo tan competitivo en el cual te has metido, ¿no? O sea, has pasado de televisión local a televisión de señal abierta a nivel nacional. Y creo que esa personalidad es lo que te ha permitido poderte abrir campo, ¿no?
No, y ahora me toca acá Chile, Dios mediante. 2 semanas estoy trabajando en el tema.
Y por como eres, creo yo que las cosas no te van a ir mal, o sea, y es bacán que lleves siempre esa chispa, ¿no? esa buena vibra que transmites. Gracias, Emi, de verdad. Gracias por haber
compartido. Sí, yo creo que como amazónicos en general debemos aprovechar más bien esa onda, no solamente para las ñañitas, sino para los ñañitos, pero también con estudios. Yo sé que nos encanta mucho pandillar, jueguear las fiestas, pero también hay que equilibrar la vida con estudios para poder aprovechar esa onda alegre que tenemos por esencia, pero ya con una visión más académica, y de esa manera, pues, quién sabe, podemos llegar a Marte, ¿no? Pero entre esa esencia alegre más estudios y ese tema de que no nos sigan explotando como en el siglo XVIII, en la época del caucho, como la parte petrolera, que ya no lo tenemos, y este tipo de episodios que no se sigan dando en la selva amazónica. Entonces hay que equilibrar también esa esencia. A mí me duele hablar de esos temas, la verdad. Porque es complicado ahora con el tema, antes de terminar, con el tema del petróleo que pasó en la costa, yo decía, wow, ¿cuántas veces he pisado? Porque obvio, te he mencionado que siempre nuestros papás, mi papá me llevaba por la selva. ¿Y cuántas veces, más de 5 veces, pisé esos petróleos con esos tubos que es normal por ahí? Y ver derrames años tras años, sobre todo no pudiendo comer esos peces, es jodido. Entonces tú dices, Dios, ¿por qué acá no hace nadie? Entonces yo veía esas imágenes y decía, esto pasa mucho tiempo. Entonces, una vez se siente impotente, pero tampoco dices, pero si la colectividad no ayuda y tampoco se educa, ¿cómo pretendemos cambiar nuestra realidad?
Verdad, es verdad. Es muy triste.
Así es.
Y Elvi, gracias, gracias de verdad por abrirte con nosotros. Gracias, Nelson, por presentármela. Gracias, de verdad. Y ustedes, ñañitos, tienen acá oro, oro para escuchar. Un abrazo para todos, los queremos mucho.
Chao, nos vemos para la próxima, gracias.
Chao, nos vemos.